tal amigos Disney fans? Bienvenidos a esto que es el primer episodio de 2020 de Disney Fans Podcast. Yo soy Juan M y como cada semana tengo el gusto, el placer de estar con mis amigos. Franz, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan M. Muy entusiasmado de nuestro primer episodio del 2020 y un poco sacado de onda. Me presentaste a mí antes que a Chris.
Es muy raro. Hoy hice algo muy extraño y me salté a Chris. Chris, ¿cómo estás? Extrañé la risa, esa risa de la presentación.
Ando un poquito ronca, entonces por eso no me río, y una disculpa a todos los que nos escuchan por mi voz. Pero tal vez se vuelve tradición de este año. Este año siempre saludaremos primero a Franz.
Nos dio por ahí, andamos ya recuperándonos de este regreso a las labores, regreso a la vida normal después de del break de vacaciones decembrinas. Entonces, pues sí andamos también un poco resfriados, etcétera, lo que todo mundo trae ahorita. Entonces,
un poquito gordos también.
Sí, pero no, seguramente habrá cosas Disney. Ahí tendremos que prepararnos para alguna de las carreras Disney, que por cierto ya pasaron allá en Walt Disney World. Pero bueno,
a mí me gustaría, hablando de ejercicio y de eso,
y Disney.
Franz se está haciendo el propósito y lo está logrando, así que a todos los Disney fans que nos escuchan y que también tienen algún propósito similar, pues mándenos sus fotos o así, de irse caminando al trabajo. Y lo ha logrado todo este año, se ha ido caminando desde la casa al trabajo para estar completamente preparado para los maratones de caminata en los parques.
¿Cuánto se hace, Franz, al trabajo caminando?
Me hago una hora y son 5 kilómetros.
Ay, está fuerte, ¿eh? O sea, sí es un buen trecho.
Sí, mis pantorrillas ya no aguantan.
No, muy bien. Me alegra, Franz, que pase eso. Digo, yo también me voy caminando, pero como hace poco estoy cerca, me mudé cerca del trabajo, pues son como 5 minutos, entonces creo que no cuenta.
Pero yo prefiero echar esa hora caminando a estar una hora en el tráfico.
Ah, sí, definitivo. Sí, es mejor. Aunque bueno, a lo mejor caminando junto a los coches, pues es respirar toda la contaminación de cualquier forma.
Llevo un tapabocas estilo así como los asiáticos.
De Mad Max, ¿no? Casi casi ahí.
Casi casi.
Muy bien.
Cuando pues me peleo con alguien, les digo, witness me.
Pues cuéntenos por ahí sus propósitos de año nuevo.
O si tienen un viaje planeado para este año.
Si tienen un viaje, si no me equivoco, alguno de estos años hicimos un podcast en el que hablábamos de los propósitos, así como de algún fan de Disney, ¿o estoy soñando?
Creo que estás soñando.
Creo que estoy soñando. Bueno, pues tenemos tema para el primer podcast del año de 2021. Tenemos los propósitos de cualquier fan de Disney para el año. Está interesante. Pero bueno, como es primer podcast del año, a pesar de que ya enero lleva pues un buen trechito, ya prácticamente la mitad del mes, un poquito más de la mitad, a pesar de eso, pues todavía nos quedan 11 meses y pasaditos de 11 meses de este año, que es 2020. Entonces, al ser este primer episodio de 2020, vamos a hacer un repaso de lo que nos espera. Y me gusta mucho porque también es echarle ahí un poquito a volar la imaginación de qué nos va a gustar, de qué posiblemente no nos va a gustar, qué nos interesa, qué ya no podemos esperar para que llegue. Y siempre es sabroso este primer episodio del año, ¿no creen?
De hecho, creo que es de los que más me entusiasma siempre, porque es como tú dices, o sea, les platicamos acerca de las noticias y de lo que vamos a poder estar viviendo todo este 2020. Sin embargo, también me gusta cuando empezamos a volarnos.
Sí, yo no sé, a mí algo que me funciona mucho en el adulting, que pues la vida suele ser un poquito difícil cuando hay muchas presiones, mucho trabajo, pues cosas a lo mejor no tan gratas. Yo funciono mucho poniéndome así como objetivos a corto plazo de cosas que me gustan mucho, y como suelo ser como una persona que se apasiona mucho con ciertas cosas en específico, digo, a lo mejor me está yendo muy mal en esto, pero no importa porque en 2 semanas va a salir tal videojuego, o no importa, porque en 3 semanas sale tal película. Entonces, siempre me gusta tener así como que ese calendario de lo que ya va a salir o de lo que ya va a suceder, o cuando hay un viaje, bueno, del viaje que ya va a ser, como para decir, puedo con esto y con más, porque ya va a llegar esa fecha. Entonces, bueno, si a alguien le funciona así ir como que funcionando con esas como metas a corto plazo, yo casi casi trato de buscar como una cosa que me apasione demasiado cada 2 meses por lo menos, como para decir, ya va a salir esta cosa que me emociona mucho y por eso tengo que seguir luchando en la vida.
Con respecto a las cosas que vienen, normalmente, tradicionalmente en este podcast hablamos primero de películas, luego televisión, luego parques, pero como muchas de las cosas así ya tenemos empezado enero, sucedieron justo el viernes pasado, el viernes 17, a mí me gustaría
pues arrancar con parques.
Todo. Ajá. No, okay. No con parques, sino con lo que sucedió en el 17, el enero.
Ok.
Porque hay varios estrenos y hay varias cositas, entonces creo que es pertinente debido a que pues, fue el viernes pasado.
Suena bien, suena bien.
¿Suena bien?
Suena entonces, bien. Arranquemos con eso.
Arranquemos. Para los que tienen Disney Plus, pues arrancó la serie de Diario de una Futura Presidenta, que habla de una, pues ya se sabe el final, porque pues va a ser presidenta. Pero es la... Sí, spoiler, desde el título. Pero es la perspectiva desde la secundaria prepa en Estados Unidos de una mujer, una niña de color, que sabe que va a ser presidenta, pero como todos los retos que se enfrenta en su juventud. Entonces, se ve ella de grande, pero realmente toda la serie es cuando ella es de niña.
Entonces,
ok. Está interesante.
Suena bien.
Y en cuanto a parques, pues estrenó ya la segunda atracción de Star Wars Land, bueno, de Galaxy's Edge.
Star Wars Land.
Ya hacía mucho que no escuchaba Star Wars Land.
De Galaxy's Edge.
Y aparte, o sea, me volteé a ver Chris así con una cara de, lo voy a decir.
Pues sí, porque pues la gente, la mayoría se define, bueno, por lo menos se... La describe así como Star Wars Land, Galaxy Center.
O bueno, Star Wars Landia.
Rise of the Resistance, pues, abrió sus puertas el viernes.
Con puertas.
A los 45 minutos ya estaba lleno. Fue un super éxito. Todos están hablando al respecto.
Pero sí, de hecho ahorita está funcionando con boarding groups, o sea, no hay fast passes como cuando abrió la del Millennium Falcon, pero está funcionando con boarding groups como para que la gente no esté haciendo como que fila a lo tonto y que a lo mejor hicieron fila todo el día y de todos modos no alcanzan a entrar o algo así, o sea, para ordenar la manera en la que la gente entra. Está funcionando con boarding groups a través de la app de Disneyland, donde la gente puede como que reservar un lugar y se les asigna este grupo que como la hora en la que pueden ya irse a formar para el juego.
Sí, es como hacer fila electrónicamente.
Ajá, y también se descompuso el primer día que estuvo funcionando, pero fue nada más como una hora, pero aún así causó muchísimo pánico entre los que estaban. Algo chido de este estreno, de esta atracción, que vi por ahí el día de hoy en redes sociales, vi que hay un señorcito que pasa por la vía del monorriel siempre a las 4 de la mañana, porque pues es a la hora que están haciendo como todas las labores de mantenimiento. Entonces pasa por la vía del monorriel, pero no en el monorriel, pasa pues como en un carrito de mantenimiento. Entonces... iba en su carrito y ese día aprovechó que ya a las 4 de la mañana había un montón de gente haciendo fila para entrar a esa atracción y pasó como de la única manera que podrían apreciarlo los fans de Star Wars, con un lightsaber morado haciendo señas a todos los que estaban abajo. Entonces por fin vivió este personaje especial sus 5 minutos de fama entre todos los Disney fans que visitan Disneyland. porque ya fue notado su trabajo de las 4 de la mañana. Entonces, si van algún día, por alguna razón, a las 4 de la mañana a la plaza de Disney, donde se alcanza a ver el monorriel, pues díganle hola al señorcito que anda ahí haciendo el mantenimiento.
Tuvo su momento de entretenimiento.
Así es.
Ah, qué padre. Yo también lo haría.
Sí, sí, estuvo bien chido. Y toda la gente aplaudiéndole. Sí, súper, súper cool.
También en el viernes, pues, estrenaron varias atracciones en Epcot. Más bien como películas. Bueno, son atracciones, pero son atracciones a partir del film. Algunas de ellas son el Beauty and the Beast Sing Along.
Yo creo que esto le va a encantar a Juanem.
Ajá, sí, seguro.
En Francia. Luego Canadá Far and Wide, que es como la forma en la que nos presentan el pabellón de Canadá. Uh-huh. Y The Land Awesome Planet.
Bueno, en The Land, más bien, en el pabellón de la Tierra.
Awesome Planet.
Que justamente lo que estaban comentando es que esta película sigue con el legado de la película de El Rey,
León, ¿no?
Y pues también hubo varias festividades, porque inició la festividad en Disneyland del Año Nuevo Chino, y pues este año es el Año del Ratón, entonces pues con mayor razón se celebró así y se está celebrando en grande. También en Shanghái están haciendo varias celebraciones por el Año del Ratón.
Y ¿del empezó... ratón o de la rata?
Bueno, de la rata, pero...
¿Mickey es un ratón o es una rata?
Pues depende si es un peluchito o si es Mickey Parque.
Ok.
Ya, Disney es dueño de todo, hasta de un año calendario chino.
Sí, sí, es el año, sí, es el año de Mickey, entonces podremos decirlo.
O por lo menos de sus familiares, de sus primos cercanos.
De sus primos con cola pelona.
Exactamente. Y también empezó en Epcot el Festival de las Artes. Entonces, pues empezó todo este gran festival que se hace a principios de año, en el cual se hacen varias presentaciones de Broadway y de música, y hay un montón de artistas pintando y haciendo como diferentes galerías a lo largo del parque. También hay cierta cantidad de degustaciones gastronómicas con un encanto visual extraordinario. O sea, visualmente se ven hermosas. Y pues... Y... Figment es la mascota oficial. Entonces, está padre.
Cornelio, de Reino Aventura.
Cornelio, sí.
Y también a partir del 17 de ahorita de enero... En algo muy extraño, Disney decidió renombrar a sus nuevas propiedades de Fox. Entonces ya no veremos a 20th Century Fox Television.
Ahora es Searchlight, ¿no?
Bueno, es lo que era Fox Searchlight Pictures. Ahora sí es nada más Searchlight Pictures. Y ahora va a ser nada más 20th Century Studios.
¡Órale! Sí,
adiós, Fox.
¡Qué loco!
Se fue.
Qué loco. No sé si nos... De todos modos, a los fans de Star Wars nunca se les va a olvidar la fanfarria antes de Lucasfilm. ¿Verdad?
Yo ya todo emocionado de que habían comprado Fox, entonces dije, en una de esas volvemos a tener los fanfarrias.
Pero, ¿qué otra cosa hubo? Fue el Marathon Weekend en Disney World, que lo mencionaba al principio, que tenemos un podcast muy interesante... que tuvimos con invitada especial que le tocó correr el maratón. Entonces, pues no precisamente el de este año, pero tenemos ya un podcast especial de toda esta experiencia del Run Disney, que por ahí estuvieron muy activos publicando en las redes oficiales, tanto de Run Disney como de los parques, pues todo este evento magnífico de las carreras en los parques de Orlando, que pues debe ser una experiencia maravillosa. Eso también pues ya pasó.
Y bueno, ahora sí, si nos saltamos el 17 de enero, podríamos iniciar con lo que es cine.
No, hubo otra cosa que ya pasó, que me gustó bastante. En Disneyland París, los que están por allá, empezó una como Frozen Celebration, que está bastante curiosa porque es como el primer teaser de lo que va a ser el desfile que va a iniciar en Disneyland. O sea, ya vimos por fin uno de estos como floats maravillosos que va a tener un carro alegórico de los que va a tener este desfile, precisamente uno inspirado en Frozen 2. Entonces, lo que hicieron fue solo el carrito de Frozen, como es un festival como de Frozen en específico, solo ese carrito lo agarraron y pusieron ahí a Anna, Elsa, a Kristoff. Es un carrito muy bonito porque tiene como estos caballos como de agua y tiene también atrás una animatrónica así espectacular ¿cómo se llama el reno? Sven. De Sven. Tiene un animatronic bien bonito de Sven. Y bueno, lo que le agregaron acá en París es de que llega un momento en el que el carrito llega como al casi enfrente del castillo, se bajan todos los personajes, hacen como todo el baile con las nuevas canciones frente al castillo, con las fuentes que tienen ahí, hacen ahí todo un show, luego se suben otra vez al carrito y se va, pero se siente raro porque sí es como nada más un pedacito de desfile, nada más el pedacito de Frozen, del desfile, y entonces así como un desfile en miniatura con el showcito en frente del castillo. Entonces, pues bueno, eso empezó el pasado 11 de enero y acaba hasta el 3 de mayo. Entonces, si están por allá en esta primera mitad del año en Disneyland París, pues pueden ver este pedacito, y si no están allá y planean ir a Disneyland, pues ese es un pequeño adelanto de lo maravillosos que van a ser los carros alegóricos del desfile de Disney que se estará en el próximo mes en Disneyland.
Y pues también en Tokio hubo un pequeño también, bueno, empieza un pequeño evento que se llama Very Very Mini, que también va a estar hasta marzo y tiene también un poquito que ver con todo lo que se está haciendo tanto en Hong Kong como en Shanghai. Va a haber todo este año una serie de pequeños festivales y cancioncitas que tienen que ver con el año del ratón.
Uh-huh. Y hablando de Mini, por ahí estábamos platicando un poquito antes del podcast que ya salieron ahorita a la venta unas cosas bien chidas, ¿no? De Mini.
Sí, justo, este fin de semana empezó la venta de unas colecciones que se van a estrenar o van a salir al mercado cada colección a mediados de cada mes. Todavía no anuncian el orden de todos los meses, pero enero fue Mini versión Space Mountain, porque también se celebró la apertura de la atracción.
45 años.
45 años. También va a haber de Alicia en el País de las Maravillas, va a haber del Tiki Room, de Piratas del Caribe y de un montón de cosas. Entonces están increíbles. La colección incluye no en un solo paquete, se tienen que comprar de manera separada, pero en sí la colección mensual incluye a la Mini, un
peluchito, ¿no?
Uh-huh. Ajá, una taza, pines, creo que una libretita y una pluma y así varias cositas.
Pero sí son diseños increíbles, ¿no? Yo, aunque sea con los pines, ya con eso me conformaba.
Sí, yo también. aunque ¿sabes qué? La Mini de Space Mountain con su vestidito sí me gustó mucho.
Es que el vestidito en sí es Space Mountain, entonces eso es lo que está así como que bien increíble.
También orejitas.
Sí, ah, orejitas también. Sí, está súper, súper chida. Muy bien. Pues ahora sí, Franz, no te quito inspiración. Ahora sí, quitando un poquito lo que ya pasó, ahora sí vámonos a lo que viene.
En o el que cine. Está pasando.
Que está o lo
pasando.
Que está pasando, ajá, así es.
Pero bueno, vámonos al cine. Y la primera película que vamos a ver de Pixar o de Disney es Onward, el 6 de marzo.
Se llama Unidos en español, algo así, ¿no? Creo.
Sí.
Ajá.
Y justamente esta película es de la que les hemos platicado que vimos un pequeño adelanto en D23 hace ya
tres años van a ser, así es.
¿Cómo han pasado los años?
¿Cómo han pasado los años?
Las vueltas que dio la vida. Okay. Y seguimos con musicales que no son musicales. Porque el 27 de marzo vamos a ver la película de Mulan.
A ver, pero...
Pero todavía queremos comentar...
Sí, queremos comentar de Onward. ¿Por qué corres, Franz? ¿Qué prisa traes?
Se ve buenísima. Yo quiero la camioneta.
Sí, pero no, Chris. O sea, sí se ve buena, pero yo siento que es la floja del año.
¿Tú crees?
Sí.
¿De Pixar? No, sí. No, creo que nos den un The Good Dinosaur.
Bueno, yo creo
no,
que...
pero sí se ve la floja. Comparada con Soul, se ve que va a ser la que es como chistosona, más como en el tono así como de relajo, como para tener realmente esencia Pixar así de sentimentalismo puro. Yo creo que Soul es la que... O de temas complejos, yo creo que Soul va a ser la respuesta. Onward yo la siento que va a ser un poquito abajo de Soul, a mi parecer.
Pues yo creo que va a tocar un tema menos intenso. O sea, creo que sí está como más hacia el entretenimiento, aunque pues todas las películas Disney, bueno, no todas, pero la mayoría, llega a una forma en la cual nos toca al corazón, y pues esta es la relación entre hermanos, entonces ahí hay mucho de donde poder tocar los corazones de los espectadoras, y también pues está... todo el dilema con su papá,
con el
y
papá.
Que lo están buscando y todo. Entonces creo que a pesar de que sí va a tener mucha comedia, porque hasta en el trailer se ve que es como chiste tras chiste tras chiste. Uh-huh. Pues algo que sí va a tener algo de bonito con las relaciones familiares y todo. Entonces a mí sí me parece algo padre. Me gusta... como el universo que están haciendo. Creo que son de esas películas que actualmente Disney está generando universos más grandes, ¿no? O sea, como Zootopia, como... O sea, que está generando todo un espacio que tiene mucho de nuestra realidad, o sea, como los celulares o como cosas así, pero que están modificados a que se acoplen a ese universo en el cual están. Entonces...
sí.
Los animales en Zootopia sí se ponen los audífonos donde van, sus orejas y todo, y cómo usan las diferentes tecnologías. Entonces creo que Onward va a ser algo así, pero con la magia y con diferentes personajes, y se ve padre.
Sí, desde que lo vimos en D23 hace un par de años, bueno, más de un par de años, de hecho los artes conceptuales que vimos tenían que ver precisamente con la recreación de esta ciudad, que era como que trataba de combinar tanto todo esto que mencionas, Chris, de la modernidad, con el tema de la fantasía, incluso medieval, algunos toquecillos por ahí como de fantasía medieval y medio castilloso, unicornioso, pero combinado también con toda la tecnología y con todo el posmodernismo. Y algo muy interesante de esto es de que en esos primeros trailers, perdón, en esos primeros artes que vimos de la película, antes de que tuviera nombre, antes de que tuviera incluso footage, vimos por ejemplo como una recreación de un In-N-Out, o sea, con toda la pinta de un restaurante In-N-Out de hamburguesas, pero de este mundo de Onward. Entonces está chido, o sea, se ve, creo que sí. Algo que me va a gustar a mí mucho de Onward va a ser precisamente lo que más me motivaba de Zootopia, que era este lugar. Hacer una ciudad súper padre para los personajes. Creo que eso sí nos va a volar la cabeza por completo, ¿no?
Sí, yo sí estoy entusiasmada.
Sí, no, yo, no me malinterpreten. Yo también estoy entusiasmado, pero siento que Soul va un poquito arriba.
Bueno, es de las que no me voy a perder.
Sí, no, definitivo.
Después ya sigue Mulan.
Ay, 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 ¿qué decir de Mulan?
El marzo 27, ay, se ve buena, a mí me gusta.
No, se ve horrible, cada que presentan un nuevo tráiler, menos ganas me dan de verla, se los juro.
Ay, a mí cada vez me dan más ganas.
Está bien, Gris, somos, acuérdate que somos polos completamente opuestos.
A mí sí me gusta Mulan, creo que... creo que le están haciendo buena justicia al personaje. O sea, sí se ve que va a tener muchas modificaciones. O sea, desde los villanos, el tipo de magia que va a haber, que se transforma como la villana en animales y todo, pero creo que...
¿Estamos hablando de Mulan o de Maléfica?
Es que es Maléfica, o sea, realmente creo que esta de la live action es la más cercana a Maléfica, por lo que nos han mostrado los trailers.
Pues no sé, a mí sí me gustó como todo el arte visual, se me hace muy impresionante. Me gusta como toda la forma en la que transforman las tradiciones y la perspectiva de la cultura de China, y me gusta.
Yo, mi molestia principal con Mulan es de que sí quitaron las canciones, quitaron a Mushu como para darle este toque como más realista, más solemne, más pues como más apegado a lo que sería la historia de Mulan en la vida real. Y de repente ese villano que se ve a leguas que va a estar terriblemente malo, esa bruja extraña. O sea, desde que sale esa bruja y que también se transforman en animales y todo eso, yo digo, bueno, entonces, ¿por qué quitaron a Mushu? ¿Por qué quitaron las canciones? Y de todos modos, le están metiendo un montón de magia y de fantasía. O sea, entonces... O sea,
porque un dragón no es real.
Siento que no se define. O sea, ¿para qué haber quitado las canciones y a Mushu si de todos modos van a ser una película de fantasía? O sea, esa es mi molestia. O sea, porque se las hubiera comprado si realmente hubieran quitado todo eso para que fuera una película completamente, pues hasta militar, ¿no? Pues, por así decirlo. Pero, ay, o sea...
300.
Se ve... miren, de verdad, les puedo incluso apostar a que ese villano va a ser de los peores villanos, o sea, en cuanto a que esté muy chafa, no a peores de que sea muy malo y que realmente impacte, que va a ser igual de chafa que el Jafar de Aladdin Live Action. Así de feo va a estar esa bruja, se los firmo.
O sea, Aladdin es del 2019 y no logramos superarla. Bueno, así no hemos logrado superar la primera de Maléfica.
No, pero Aladdin está bastante decente, o sea, quitándole ese Jafar y algunos detallitos, la verdad es de que está bastante decente. Siento que con Mulan sí la van a regar así catastróficamente, pero bueno, también
pero lo voy es a... lo padre de este podcast. ¿Sí? De repente lo volvemos a escuchar y luego nos callamos a nosotros mismos.
No, y sí la voy a ir a ver. O sea, realmente Mulan sí es... por ejemplo, Maléfica sí ni me acerqué y lo mencionamos en el podcast de fin de año. Pero Mulan sí, o sea, sí voy a hacer del primer fin de semana de irla a ver. Y pues bueno, tratar de tener la mente un poquito abierta para no sentirme tan mal, ¿no?
Bueno. De la siguiente película yo también voy a hacer día uno.
Ajá.
Y en mayo primero vamos a tener el estreno de la película de Black Widow.
Con el señor gordo de Stranger Things, ¿no?
Con Captain Russia. Look, it still fits.
Se ve buena. A mí sí me gustó también el trailer.
Sí, se ve bien. Pero...
Pero...
No, se ve bien, pero no me tiene así tan... emocionadísimo. O sea, no es así, ¿no? De que, uy, que ya llegué en mayo primero, ¿saben? O sea...
A mí la verdad sí. Creo que me da gusto que le estén dando su espacio a Black Widow. Es Ajá. un personaje que yo creo que sí le hacía falta como un poco de atención. Y ahorita el que lo vaya a recibir, eso me entusiasma muchísimo. Los trailers me gustaron. Y... pues,
sí, sí, va a estar chida. Yo digo que esa apuesta segura, ¿eh? Sí, también no creo que falle. A los que nos gusta Marvel nos va a gustar, seguro. Sin problema.
Y bueno, vamos a mayo 29 con una película que ya lo hemos platicado un poquito, que es Artemis Fowl.
Esta sí creo que no le va a ir bien.
Va a flopear como a Wrinkle in Time, ¿no?
Sí.
Y si no es que más feo, ¿eh?
Sí.
O la del Cascanueces también.
Ay, qué película tan fea. Con Eugenio Derbez ahí como... con vestido de florecitas. Está horrible la
verdad. Bueno, hemos platicado un poquito que Artemis Fowl es una película ahorita que está basada en una serie de libros y que yo creo que es lo que platicábamos en aquel podcast, no me acuerdo realmente cuál es, pero que como que Disney se había quedado con ganas de haber tenido a su propio Harry Potter
uh-huh.
y a su propio Juegos del Hambre, o sea, de un libro tener un éxito cinematográfico.
Ojalá que estas bajas expectativas que muchísimos tenemos se transformen en algo muy bueno cuando la veamos, ¿no?
Esperemos, pero no tenemos mucha expectativa.
Ahora sí.
Porque además el tema del libro suena súper raro.
Sí.
Así como de hadas raras y no sé, está raro.
A lo mejor es un poco difícil de adaptar, ¿no? A una peli, pero pues, a ver.
Y ahora sí viene seguramente la película del año para Juanem. En junio 19 vamos a ver Soul.
Así es.
Que musicalmente se ve que va a estar increíble.
Increíble. Es creo que como si Damien Chazelle, el que dirigió Whiplash y La La Land, con ese, como con esa atención tan, tan importante a todo el tema de la música, me refiero como a capturar los instrumentos con la cámara y capturar cómo se hace la música con la cámara. Yo sí la veo como si ahora el equivalente de una película de Pixar, de Damien Chazelle, así la siento, porque desde el primer tráiler que vimos todo ese tema de la música, del soul, precisamente, y de todo este, de cómo surgió entre la comunidad afroamericana y la gente pues muy importante entre la comunidad afroamericana para este género, se ve así muy bien. Y además es como eso, echarlo a la licuadora con lo que fue Inside Out, como en el sentido de tratar de materializar o animar algo que es completamente intangible, como en este caso, pues, un alma, ¿no? O sea, el alma, pues, de alguien que murió, ¿no? Entonces, es un tema...
Spoiler.
Es un tema bastante abstracto. No, finalmente, pues, esa es la premisa de la película. O sea, Soul tanto juega con el tema del soul, de la música, como soul de alma también, ¿no? Entonces, está padre porque es un tema bastante abstracto, que yo creo que ahí es lo que le sale muy bien a Pixar. O sea, esas cosas que son difíciles de imaginarse, pero funcionan muy bien ya cuando les dan su propia interpretación en la pantalla, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esta va a ser la mejor.
Un largometraje de fantasía.
Uh-huh.
Entonces, está padre. Bueno, me emociona. Hay un corto en Fantasía 2000,
ajá,
en la cual no es soul, creo que es blues, no sé.
Ajá.
Pero tiene una animación muy similar a la primera parte del trailer que vimos. O sea, como la parte de la ciudad y el sonido de como del movimiento y de la vida que tiene una ciudad.
Uh-huh.
Hay un corto así en Fantasías 2000. Entonces creo que es como una versión más alargada y más enfocada y como con mucho más riqueza de lo que pudo haber sido un corto para fantasía.
Y recordemos la aproximación que tiene Pixar a este tema de los musicales, porque lo dijeron desde antes que saliera Coco. Coco no es el típico musical de Disney, o sea, de que tiene esas canciones pegajosas que están hechas para que las estés reproduciendo una y otra vez, como ahorita pasó con Frozen 2. No, o sea, no ese es el tipo de musical de Pixar. Lo vimos precisamente, les digo, con Coco. O sea, realmente creo que usan la música muy a su favor para realmente, pues no sé, como para llegarle realmente como al sentimiento. O sea, creo que Coco es como un muy buen punto de partida para ver que Pixar hace cosas maravillosas cuando se centra también mucho en la música como tema central de una trama, ¿no? Entonces, creo que tiene todas las... puede tener toda nuestra confianza este proyecto. Y les digo que uno va a estar bueno y el otro va a estar un poquito flaco, yo creo, porque tenemos dos películas y bastante pegadas de Pixar. Entonces, se me hace incluso un poquito excesivo tener dos producciones de Pixar el mismo año, y sobre todo porque este año no hay película de Disney Animation, entonces voy a sentirme un poco triste. Pero bueno, creo que Soul va a ser la película animada del año. Esperemos.
Ya vimos aquí en la apuesta, Juanen, para justamente película del año.
Así es.
Nada más pensando un poquito en lo que decías, que no íbamos a tener película a final de año. Estamos adelantando un poco, pero acuérdate que...
No dije de animada, de Disney Animation.
Ah, ok.
Ajá.
Pero, ¿Raya and the Last Dragon no es de Disney Animation?
Cierto.
Sí, por eso te decía.
Cierto.
Pero bueno, ok.
Ok, ok.
Julio 24, vamos a ver una película que espero por fin le haga justicia a alguna atracción de Disney, que es Jungle Cruise, porque lo hemos hablado en muchas ocasiones, de la película de The Haunted Mansion, y creo que le tengo miedo. Le tengo mucho miedo, sobre todo porque... No sé.
Pero
siento que no va a ser tan buena. O sea, siento que hay atracción. O sea, siento que hay películas de atracciones como Piratas del Caribe que dieron ese auge por la belleza que es Piratas del Caribe a un movimiento de decir vamos a hacer películas de atracciones, y yo creo que ninguna le llegó ni a los talones a Piratas del Caribe. O sea, desde
la primera, Chris. Ya te entendí, perdón. Que no le llegaron,
o sea, ninguna a Piratas. Llegó a lo que fue la serie de Piratas.
Yo pensé que la serie de Piratas no le llegaba a la atracción de Piratas. Y digo, la primera sí, las demás igual y no.
No. O sea, yo creo que es una muy buena adaptación.
Claro.
De hecho, no sé cuándo nos echamos un maratón. Y creo que deberíamos hacer un especial de las películas, porque...
Ah, definitivo.
Hay una parte en una de las películas, no me acuerdo si la 2 o la 3, en la cual en el audio de la película, de momento se pone todo negro y se oye como... ¡Ah! Como cuando estás en la atracción.
Haciendo referencia a la caída, ¿no? De la de Disneyland, que es la que...
¡Wow! ¡Está increíble eso!
Y de hecho también se escucha el...
Sí, hay que maratonarlas. Sí.
Exactamente. Pero luego tienes una serie de películas como la de Los Osos Jamboree, y tienes Haunted Mansion. ¿Qué otra tienes? Bueno, la de La Torre del Terror no está tan mal, pero pues bueno, está decente para una película que salió solamente para televisión. Entonces, espero que Jungle Cruise no sea tan mala como esas películas.
El tráiler me gustó y tiene bastante fanservice, como el The Backside of the Waterfall, que siempre es uno de los chistes clásicos de Jungle Cruise. Y no sé, siento que va a estar como las nuevas de Jumanji, que son como que cuestión de enfoques, que hay gente que dice, bueno, ya no es ese Jumanji clásico del que muchos se enamoraron, pero no es tan tan mal. Y digo porque el protagonista es The Rock, y con un personaje prácticamente idéntico al de Jumanji. Yo creo que si pones al lado esa película de Jungle Cruise contra la de Jumanji y ves en las dos a The Rock, es prácticamente el mismo personaje, ¿no? Y seguro con la ceja levantada, ¿no? Entonces,
Creo que es el mismo personaje en todas las películas.
Sí, pero yo como que sí confío. De hecho, el director es un director español bastante bueno, que ya ha hecho cosas pues interesantes. Yo creo que sí le voy a dar, a diferencia de Mulan, creo que sí le doy bastante de mi confianza a este proyecto, y siento que nos la vamos a pasar muy muy chido. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque extraño ya bastante este tipo de películas de aventuras, no precisamente en el tono de Indiana Jones, que ojalá que Indiana Jones propio regrese muy pronto, sino en el tono de La Momia, en ese sentido de que sea como sí aventura, pero también mucho como comedia, pero chido. O sea, esta acción como que bastante exagerada, que también tiene pues comedia, incluso por lo que hizo también Piratas del Caribe, creo que es muy, muy aplicable, que tiene bastante acción y bastante comedia. Yo sí voy a confiar bastante, y espero que si le va muy bien, también se convirtiera en una serie pues importante como Piratas. Ojalá, digo, me gustaría. A ver qué pasa.
Fuertes declaraciones, Juan, ¿eh? Eso de que nos la vamos a pasar mejor que con Mulan.
Yo me la voy a pasar. Estoy como 75% seguro que me la voy a pasar mejor en Jungle Cruise que en Mulan.
No sé, ya quiero ver. Bueno, ya quiero hacer el podcast de lo que nos dejó el 2020.
Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más?
A ver quién se come sus palabras. bueno, noviembre 6 tenemos la película de Eternals de Marvel, con lo cual seguiríamos con la siguiente fase del universo de Marvel. Y vamos a ver ahí a Salma Hayek.
Exacto, es en lo que yo pienso cuando dicen Eternals, ¿no?
Nada más en Salma Hayek.
Sí. ¿También es Angelina Jolie en ese?
Sí.
Ajá, también. O sea, el club de las señoras atractivas, ¿no?
Nada más ponle a una campanita de nada más porque sí. Y ya sería la película perfecta de Juan.
Está bien. O sea, a ver cómo va tomando. A ver si no se acaba la bonanza Marvel. También. Yo creo que tengo un poquito yo de incertidumbre, incluso ahorita con Black Widow, porque no estoy seguro que vaya a seguir ahí al 100 la mina ahora, la mina de oro de Marvel. Yo siento que así alguna vez se acaba la leche de la vaca dorada. Yo siento que, no sé, tengo como que ese extraño presentimiento de que Marvel poco a poquito ahorita va a empezar a cansar la fórmula y van a tener que reinventarse muy bien. Entonces esa es como que mi única desconfianza. Siento que ya ahorita, después de una década que todo ha ido prácticamente perfecto, no sé si ahorita ya estemos... No,
yo creo que ahorita ya le estamos echando rosas de más, porque sí hubo películas muy malas de Marvel.
Pero realmente les fue muy bien, o sea, casi en todo sentido, o sea, al menos en taquilla les fue a todas de manera de... les fue espectacular.
Yo tengo miedo cuando... o sea, como que siento que a pesar de que sí había, o sea, personajes, actores con nombres fuertes para las películas de Marvel, la realidad es que había más gente como más desconocida, o esa era como mi sensación. Sí. Y siento que con Eternals están poniendo puro nombre grande y no nos están diciendo mucho de los personajes, o sea, como que me preocupa que en vez de que el personaje esté bien generado, bien creado, bien sustancia, o sea, como con mucha sustancia de su forma de ser, de su carácter, como son los personajes de Marvel, que nada más se enfoquen a...
Se imponga el actor,
tengo, ¿no?, un hombre grande, un actor que me va a traer gente a la taquilla por simplemente ser el actor o la actriz que es, y entonces ya no me enfoco en el desarrollo de personaje. Entonces eso sí me da miedo cuando escucho en cualquier película una serie de nombres como grandes sin que se vea que hay como un trasfondo atrás de desarrollo de personaje. Y eso sí me tiene como medio preocupada de este.
Sí.
Pues tendremos que esperar a ver qué nos separa con Marvel y esta nueva película. Pero sí, no se preocupen, ya falta menos. Es en noviembre.
Hablando de Marvel, creo que no la pusimos porque era de Fox.
Claro, la última película de...
La de los...
Mutantes, ¿no?
De los mutantes. Ajá. Que ya, ahora sí, ya, yo creo que ya va a ser la última, ¿no?
Pues ya quién sabe.
Yo creo que sí.
Pues a mí lo que me llamó la atención es que esa película fue creada por Fox antes de que se uniera con Disney, y es una película que sí va a pertenecer al universo Marvel, pero que no está de todo como dentro de lo que se tenía pensado. Y entonces uno de los directores así grandes de Marvel dijo que iba a ver la película y iba a decidir si se le iban a hacer cambios o no. Y a la mera hora la vio y dijo, no, se va a quedar así tal cual como está. Entonces eso me da como cierta tranquilidad de que puede que esté buena. Además de que es de las pocas películas que van a ser realmente de, o sea, como de terror, de suspenso terror. Y a la par va a ser una película de superhéroes. Entonces está interesante todo ese asunto.
Pues
además de que según así como gente muy 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 metida en cómics y cosas así de Marvel, que la verdad yo no estoy yo no soy tan culta en ese tema, el que parece ser el villano de esa película está muy ligada a lo que podría ser o lo que se ha visto de la serie que va a haber en Disney Plus de Wanda y
Vision.
Y Vision. O sea, como que sus historias están muy ligadas. Entonces no saben si a partir de esa película se hayan hecho modificaciones a lo que se tenía pensado en la serie, para que sí tengan como coherencia y que sí sean parte del mismo universo. Entonces, uh-huh, eso está padre.
Sí, pues habrá que ver.
Ya cerramos las películas con el 25 de noviembre, el estreno de la película de Ryan, The Last Dragon, que es de Disney Animation Studios.
Que ahí, error mío, se me olvidaba y quizá porque no la tengo muy en el radar, a pesar de que seguro podemos confiar. Yo confío siempre en Disney Animation, siempre son mis consentidos de todos los de Disney, entonces ya nos hace falta cosas nuevas, porque también ahorita venimos de una etapa de dar continuidad a proyectos ya conocidos. Después estuvimos tanto a Ralph, que fue continuación, como Frozen 2, que fue continuación, algo poco común en Disney Animation. De hecho, fue la primera vez prácticamente que se hizo eso en proyectos como completamente para el cine. Antes esas secuelas se hacían por otro estudio que era Disney Toon, que ya no existe, y se iban directo a la tele o directo al videocassette, al DVD. Ahora Disney sí decidió apostarle con todo, tanto a Ralph como a Frozen, que a pesar de que me gustaron, siempre es bueno estar frente a nuevas propiedades intelectuales, ¿no? En este caso, es muy bueno tener un tema nuevo, ¿no? Para Disney.
Y bueno, en una de esas, como nos pasó en el podcast del año pasado, de lo que nos esperaba en el 2019, que de repente anunciaron, por ejemplo, Maléfica y nosotros no lo teníamos en el radar, en una de esas nos pueden sorprender también con la película de Cruella de Vil.
Sí, pues sí, a ver qué pasa, ¿no?
Pero bueno, vamos a continuar con este podcast y nos vamos a televisión y servicios de stream o Disney Plus, para ser más específicos. Uh-huh. Ya habíamos hablado que en enero 17 inició la nueva serie llamada Diario de una Futura Presidenta. En enero 26 se transmite el episodio final de Star Wars Resistance. En febrero 7 vamos a tener una película para Disney Plus llamada Timmy Failure, Mistakes Were Made, que está basada en libros del mismo nombre.
A mí me gusta que su amigo imaginario es un oso polar. Y que uh-huh. Es como medio detective y así.
Y también en febrero vamos a tener la serie de Monsters at Work. Perdón, The Monsters at Work.
Que es la continuación de la primera película.
Ah, es de Monsters Inc.
¿Sí? Ajá, es de Monsters Inc. Es la continuación de la primera película. Entonces empieza la serie justo 6 meses después de que cambian toda la estructura de la empresa, de en vez de quitar la energía a través de los gritos, sino
con risas.
Risas. Uh-huh. Y entonces es de estos estudiantes que se acaban de graduar de la Universidad de los Gritos y de los Sustos, y a ver que por fin tienen su trabajo soñado, que es en la empresa, pero adivinen qué, ya no van a ser sustos, van a ser risas, y entonces todo lo que aprendieron en la universidad no les sirve de nada.
Está curioso porque en Kingdom Hearts 3 tuvimos el primer acercamiento a este tema, que siempre me pregunté, y creo que lo platicaba con Fran, si lo que estaba en Kingdom Hearts 3 era canon, porque también en Kingdom Hearts 3, por ejemplo, The Big Hero 6 se pasa después de la película y de alguna manera logran que Baymax, del que se quedó ahí tirado en la basura, regrese pero hay un Baymax bueno y un Baymax malo. Y bueno, comento eso porque en el caso de Monsters Inc. es el primer acercamiento que tenemos a lo que pasa después de la primera película, porque ya tenemos por un lado a Mike y Sully, que ellos sí trabajan con la risa, pero todavía hay quienes quieren seguir trabajando con los sustos, y en este caso Randall, por ejemplo, hace una alianza con los que son los malos de Kingdom Hearts para seguir extrayendo energía a través de sustos o a través de del terror o de los sentimientos negativos de los niños, ¿no? Entonces de alguna manera creo que me gustaría que eso que pasó con en Kingdom Hearts, que no sé si sea canon o no, de alguna manera se retome en esta serie y ver como que esa disyuntiva entre los monstruos de quienes quieran seguir asustando o los que quieran seguirse buscando la risa, ¿no?
Y bueno, continuamos en febrero con el estreno de Zombies 2.
Que es como los nuevos descendientes, ¿no?
Uh-huh. Es de como musical, porristas.
Teenager, ¿no?
Zombies, ajá.
No sé, ok. Este es de las que les gusta a Juan y a Cris seguramente.
De hecho, la 1 sí pasan mucho en Disney Channel, los, los musicales, así como ya como parte de los comerciales.
Bueno, continuando, y en febrero 16 vamos a tener bueno, termina la segunda temporada de Big Hero 6 The Series, que dicen que la verdad ha sido muy buena.
No he visto un solo capítulo y ojalá que ya tenga Disney Plus para verla toda.
Y bueno, en febrero 17 tenemos el estreno de la séptima y última temporada de Star Wars The Clone Wars por Disney Plus.
Uy, tengo tiempo para ponerme al corriente.
Esperemos que sí, Juan, acuérdate.
Son ya muchas temporadas. Ya tengo mis Blu-rays y ya llevo avanzada la primera, entonces ahí voy, poco a poquito.
Uy, no. Son 7.
No, 6.
No he visto ninguna.
Son seis.
No importa, yo hago el sacrificio de volverlas a ver contigo.
Me parece bien.
Y luego hacemos un especial de Clone Wars, ¿no? Estaría padre. Y luego uno de Rebels también. Me gusta.
Sí, no. Hay que irlo planeando.
Hay que irlos planeando, esos dos van a estar buenos.
Marzo, bueno, el primero de marzo, vamos a tener el último episodio de Rapunzel's Tangled Adventure en Disney Channel, que también ha sido una muy buena serie.
Está padre y espero también Disney Plus para poderla ver. Estuvo en Netflix y ahorita ya la quitaron, pero pues sí, ojalá. Y quiero todo esto que salió en Disney Channel, que realmente me importa lo que es DuckTales, Big Hero, Tangled Adventure, todas estas series las quiero ver en on demand, ¿no? No de estar dependiendo de a qué hora sale en Disney Channel, ¿no?
Es que es un poquito difícil luego.
Es difícil estar al corriente, a menos de que seas niño y tengas tus horarios de escuela y mucho tiempo libre. Puedes darte el lujo de seguir una serie.
Todo enojado, Vanem.
Quiero ser un niño y tener mi tiempo
libre. No, pues es que mi tiempo libre es en las noches, que es, o sea, es cambiar sueño por entretenimiento de otra manera. Entonces, está raro.
¿Qué tipo de entretenimiento?
Videojuegos.
Marzo 13 vamos a tener la película de Stargirl en Disney Plus, que de hecho, si ustedes han estado en redes sociales los últimos días, seguramente ya vieron el póster.
Está increíble. Me encantó la película. Es de un niño raro que se esconde, pues les deja de llamar la atención a la escuela porque se dio cuenta de que es raro y entonces si más bien intenta pasar desapercibido para que no lo molesten. Y cuando llega una niña muy, muy rara a la escuela que, pues ella está muy orgullosa de ser rara y entonces es rara con ganas y buena gente y linda y se viste muy extraño y es como de este niño que está como medio enamorado y también a la vez se da cuenta del poder de ser uno mismo y de la magia que existe en ser uno mismo. Entonces, justo el tipo de películas emotiva que me gusta.
De las cosas que va a ver Chris, además del perro salchicha feo, ¿no?
Exacto.
Muy bien.
Bueno, continuemos y justamente en primavera vamos a tener la serie llamada Mira, Royal Detective.
Que es para niños chiquitos, es de Disney Junior y es de una detective, pero para niños así bebés.
Como vampirina y todo eso, ¿no?
Ajá.
Sí, algo así. Y justamente en agosto vamos a ver el estreno de la serie de The Falcon and the Winter Soldier, la cual también me entusiasma muchísimo. Creo que lo que vimos en la última película de Avengers, de Endgame, me gustó mucho la dupla de justamente de The Winter Soldier y Falcon.
Ojalá que... Fíjate que el único temor que tengo de esas series de Marvel, Franz, es de que creo que ahorita como que hubo muy muy buena, en el caso de Star Wars como empresa paralela, hubo gran gran recepción de lo que Disney hizo en el cine, perdón, en la tele con Mandalorian, y por otro lado es más la gente que se enojó, a pesar de que a nosotros sí nos gustó, pero que se enojó con lo que Disney, con lo que Lucasfilm estaba haciendo en el cine. Aquí me da miedo que pase al revés, que como que todo, casi toda la gente está como muy contenta con lo que está pasando en el cine, a tal grado que lo que hagan en la tele como que no llene esos zapatos. Ojalá que me equivoque, pero yo ya ando como muy desconfiado de lo que va a hacer Marvel a lo largo de este año.
Siendo muy honesto, o sea, a mí lo que fue Agents of S.H.I.E.L.D. nunca me he terminado de capturar y es la
Es que
serie que
Agents of S.H.I.E.L.D.,
no me gustó.
el problema es de que, por ejemplo, ahorita Mandalorian son 8 episodios o 7 episodios súper, como que con mucha carnita. Y por ejemplo, Agents of S.H.I.E.L.D., no manches, eran como 56 episodios de la primera temporada. O sea, son de esas que son prácticamente telenovelas, ¿no? En Estados Unidos, que las ves de lunes a viernes, todos los días. O sea, creo que ese es el problema de Agents of S.H.I.E.L.D., que era muy buena sustancia, que conectaba de alguna manera, con el universo cinematográfico de Marvel, pero súper diluido en un chorizote gigante de episodios que no todo terminaba siendo relevante, ¿no? Entonces, ojalá que yo creo, Franz, que estas series de Marvel van a ser más en la onda de Mandalorian, como un poquito más contenidas y más con el formato casi casi de película de cine.
Pero bueno, hablando de Agents of S.H.I.E.L.D., justamente este año llega la última temporada, entonces va a llegar a Disney Plus y pues tendremos que ver cómo finaliza por fin esta saga de 58 episodios en la primera temporada. En octubre llega la película de The Curse of Molly Maggie, que no tengo idea, la verdad, cuál sea.
No, yo tampoco.
Y justamente durante otoño llega la tercera temporada de Big Hero 6, la serie. Llega también WandaVision y la tercera temporada de DuckTales, bueno, de la nueva serie, que
Que es
estrenaron en
bastante
el
buena,
2017.
muy, muy buena, buenísima.
Y justamente también vamos a ver la segunda temporada de The Mandalorian.
Que yo podría apostar, Franz, así casi, casi apostar, que ese momento en el que va a llegar Mando a segunda temporada a Disney Plus va a ser el momento en el que se va a estrenar en Latinoamérica y en muchos países. O sea, en los países del mundo que falta el estreno, yo creo que Mandalorian segunda temporada va a ser ese momento para lanzarlo, pues sobre todo porque pues ahorita al estreno de Disney Plus hasta hubo gente que dejó de pagar porque se acabó Mandalorian y realmente sí fue la serie que de alguna manera como que cargó al servicio, o sea, que le dio el impulso que necesitó para lanzarse. Entonces creo que
No
el
sé, Julián,
estreno,
ahí sí difiero un poquito contigo. O
no,
sea, sí fue de los más
si te fijas en
importantes,
los
pero...
números, si te fijas en los números de las series más vistas de Estados Unidos, que es el principal país ahorita donde se lanzó el servicio, fue la única que estuvo a los trancazos con Witcher, que fue la serie también más vista de Netflix en la competencia. Fueron las series que estuvieron a los trancazos ahora, precisamente en el invierno, ¿no? Cuando la gente a lo mejor estuvo de vacaciones, estuvo en su casa viendo. Entonces yo sí le apostaría que reintroducir Mandalorian también para otras regiones donde no se ha visto, al menos de forma oficial, independientemente de toda la gente que ya la consumió de alguna otra manera, creo que sí es la oportunidad agarrar ese hype de la segunda temporada para lanzarlo, y sobre todo porque juguetes que ya estuvieron como que a la venta en Estados Unidos ya están en preventa en tiendas nacionales, pero con fecha de lanzamiento para cuando se estrena la segunda temporada. Entonces, si ya vas a lanzar también todo el merchandise en nuestra región, cuando es la segunda temporada, casi podría apostar que se van a agarrar de ese estreno para el lanzamiento de Disney Plus en el resto del mundo, donde falta por llegar.
También yo creo que estoy un poquito de acuerdo con eso, pero también por la cuestión de WandaVision. Ya se sabe, bueno, se colaron varios cortos de la grabación de WandaVision. Estuvieron en internet así como muy poco tiempo y luego los quitaron y fue así como todo un rollo. Y habla de los hijos de Wanda y Vision, o sea, aparecen sus hijos. Y mencionan que va a estar ahí su tío. Entonces hay mucha especulación de que sí va a estar Quicksilver en la serie o cómo va a estar todo el asunto, si lo van a revivir o no y cómo cambia todo eso. Y muchas de las especulaciones es que tiene que ver con los diferentes universos alternos y más porque la película que viene de Marvel para el siguiente año es el de Doctor Strange con
Los
Mr.
multiuniversos.
Ajá. Y
la que se quedó sin director, por cierto.
Ajá, y donde sale esta Wanda. Entonces, se necesita ver esa serie para poder entender esa película. Entonces, necesita estar esa serie disponible para diferentes países para que entonces le dé punch a la película. Entonces, sí, sí, sí ya tiene que estar Disney Plus disponible para que vean la serie. Y entonces quieran ver la película.
Yo creo que por ahí, que un poquito antes del Día de Muertos, yo creo que ya vamos a tener Disney Plus. Esperemos.
Crucemos los deditos.
Crucemos los dedos. En octubre, casi casi le apuesto.
Para okay. Mi cumpleaños.
Sí, para el cumpleaños de Chris, yo creo que estamos ya viendo Disney Plus.
Sí. Si es el día de tu cumpleaños, Peque, ya sé cuál va a ser tu fiesta.
Una super Disney.
De regalo una.
Eso estaría buenísimo.
De regalo una tarjeta de 2 años de Disney Plus y.
No, una super fiesta al estilo fiesta de musical Disney Channel. Porque además cumplo 30 años, entonces, y que aparezca en la televisión, es así como de la fiesta, diferentes capítulos de las películas o series que yo vi de niño.
Todos, así de que Chris nos va...
Mi idea era otra, era...
Nos va a obligar a ver...
De maratón.
Nos va a obligar a ver el perro salchicha feo en su fiesta.
No, esa no es de mi niñez, esa no es de mi niñez. Si no, sería mucho más grande. No, así ya veo Lizzie McGuire.
Muy bien, muy bien. Suena bien, buen plan, buen plan.
Ok, bueno. Ahora sí, vámonos a los parques. Ya habíamos platicado un poquito y justamente en enero ya tuvimos el inicio de Very Very Mini en Tokyo Disneyland. Tuvimos lo de la celebración de Frozen en París. La apertura de Rise of the Resistance en Disneyland. Y también lo que platicamos ahorita en Epcot de Francia, de Beauty and the Beast Sing Along, de Canada Far and Wide, en The Land Awesome Planet. Pero... En febrero 28 inicia Magic Happens.
El evento de los parques de Disney del año. Ya con eso se puede acabar el año.
A partir del primero de marzo ya no hay nada en los parques.
Sí, y no, ya se acabó. No, pero sí, la verdad es de que qué ganas le tengo a ese. Digo, con todo y que hayan quitado Soundstage Channel, que era maravilloso. Creo que viendo el float de Frozen que estuvo ahí en Disneyland París, le así toda la fe del mundo va a ser espectacular seguramente este desfile.
Y bueno, en marzo 4 vamos a tener el estreno de Mickey and Minnie's Runaway Railway en Disney Hollywood Studios. Recordemos que es la primera atracción de Mickey que vamos a tener en un parque de Disney.
Y que mató a la de las películas.
Sí, qué triste.
Tenemos especial.
Ya hay mercancía al respecto. Ya empezaron a vender unos pequeños como especie de silbatos y plumas y cosas con Mickey, Minnie y bueno, Goofy en el tren que tiene que ver con la atracción.
Son spoilers, entonces, ¿no?
Sí, pequeños spoilers, pero se ve que entre la tecnología que vimos en el D23 y todo, me emociona mucho ya poder verla.
Va a ser maravillosa, sí.
Sí. Y pues en Tokio va a haber muchos cambios. Bueno, todos los últimos años, Tokio es de esos parques que está medio loquito, que tiene como tierras así como medio extrañas por ahí perdidas con respecto a lo que se va a ver de cambios. O sea, van a traer muchos cambios y van a cerrar varias de las, sobre todo de los espectáculos, porque van a cambiar muchos espectáculos y muchas cosas en Tokio este año. Entonces, Fantasmic tiene su última presentación. También.
No, me hubiera encantado ver Fantasmic de Tokio.
De Tokio.
En Tokio sí.
Sí.
Bueno, en Disney sí. Esto es el 25 de marzo. Y justamente como dice Chris, en Tokio Disneyland están cerrando muchas cosas, así como también en Disney sí. Y a partir del 31 de marzo dice adiós Lilo's Luau en Fun, Jungle Rhythms y Robo Astro.
Y que son también, son también como showcitos, ¿no?
Ajá. Okay. Y en Disney sí dice adiós Ariel's Greeting Grotto.
¿Tú lo llegaste a conocer, no, Franz?
Sí. Sí, sí, sí. Es muy similar al de el de Magic Kingdom. O sea, donde puedes tomarte la foto con Ariel.
Ah, ok.
Son como estos espacios que no son atracciones, pero que sí ocupan un espacio por el horario del espectáculo y el anfiteatro o el espacio en donde se encuentra el personaje. Están quitando muchos de esos para poderle dar lugar a nuevos espectáculos y nuevas pues cosas que va a haber en Tokio. Entonces, habrá muchos cambios de ese tipo.
Bueno, recordemos que viene la atracción de la Bella y la Bestia, que es más que una razón para ir a Tokio, ¿no?
Y los Juegos Olímpicos este año.
Sí. Y la tierra de Super Mario Bros. ¡Ay, me equivoqué de parque!
Y de podcast.
Y de podcast. No, al final
sí quiero... anunciamos el nuevo podcast Super Mario Bros. Disney Fans. Digo, Super Mario Bros. Fans.
No, pero ya fuera de relajo. Y digo, porque también se abre este año y en así como un pequeño paréntesis hablando ahorita de parques. Qué increíble se ve, al menos a nivel conceptual, la tierra de Mario Bros. En Universal, Japón. Y bueno, luego va a estar en Universal de Los Ángeles y luego en el de Orlando. Entonces, creo que en ese momento sí vamos a meritar, si no en Disney Fans, sí hacer algo al respecto cuando conozcamos la tierra de Mario.
Creo que va a ser muy interesante. La verdad, tengo un poco de miedo.
Sí, porque como todo, como hay muchas cosas interactivas, quién sabe cómo funcionan, ¿no?
Sí, sin embargo, o sea, si Nintendo dio su autorización...
Es difícil de obtener.
Algo vieron.
Y es difícil obtener, ¿no?
Sí, trabajar con Nintendo es muy complicado.
Y tienen cosas así como, hay cosas que están hechas para que la gente golpee, como los bloques estos donde golpeas por moneditas. No me quiero imaginar después de 6 meses cómo van a estar y si no les dan mantenimiento, cómo ya va a haber, si son como de esponjita, cómo ya va a haber en la esponjita como un huequito que va a estar negro de toda la mugre de quien lo toque. Y además va a estar así como ya que le van a faltar pedazos y que la gente le va a seguir pegando y que se va a ver bien feo. Eso es así como
no creo que pase, y menos que sean de espuma, como dices. Yo creo que va a simular.
Pero sí hay cosas que les pegas, entonces yo digo, ay, a ver cómo va a funcionar eso después de unos meses.
Puras especulaciones.
Sí.
Bueno, ok.
Vamos en el 15 de abril. Ajá.
15 de abril, Minnie's Tile Studio, Enchanted Tale of the Beauty and the Beast, The Happy Ride with Baymax y Mickey's Magical Music World harán su debut en Tokyo Disneyland.
La de La Bella y la Bestia es la de la atracción, ¿no? El Dark Ride de la Bella y la Bestia. Wow, ese se ve así de verdad. Espectacular, se ve maravilloso ese ride.
Pues realmente, o sea, sí hicieron muchas cosas en Japón, pero al mismo tiempo abren otras, o sea, entonces.
Y que además no están en ningún otro lugar del mundo. Creo que eso es muy interesante, ¿no?
Y para los que son fans de Big Hero 6, esta atracción de The Happy Ride with Baymax es muy similar a la de los marcianitos en Toy Story Land.
Ah, o sea, es como unas tacitas como que dan la vuelta, que dan vueltas.
Sí,
exacto. Me imaginaba algo, no sé, me imaginaba ir volando en la espalda de Baymax, así como en un soaring o algo así.
Tal vez no vas volando en la espalda de Baymax, pero en los artes conceptuales, o sea, lo tienes enfrente de ti.
Ok. Y hasta va a haber un festivalito, ¿no? Ahí como de Baymax, yo creo que para celebrar también. Sí,
que es Happy Fairy with Baymax. Que justamente inicia en junio y termina en noviembre.
Qué chido que en Japón sí les guste Baymax. Siento que acá no le hacemos tanto justicia.
Igual a Lilo y Stitch.
Pero no es que también se supone que está como en su país, ¿no? O sea, ajá. France, es una mezcla de
France, San Franz, Tokio.
San Franz, Tokio.
Hay que tener otro hijo peque y le ponemos Tokio.
Ándale.
Ya tenemos a Franz Tokio.
O que sea hija Tokio, como la de La Casa de Papel, ¿no?
Podría ser. Franz Tokio Baymax.
Está cool.
Ok. Y de este lado, en julio 17, Disneyland celebrará sus 65 años.
O sea, ya pasaron 60. Sí, ya pasaron 5 años de la Diamond y que tuvimos ya, creo que cosas en Disney Fans, ¿no? Del Diamond Celebration. Si no me equivoco.
No, arrancábamos.
Arrancábamos.
O sea, este año nosotros cumplimos también 5 años. Y yo
pero
creo
es que nosotros, o sea, la celebración de los 60 años no duró nada más. O sea, como que sí duró un año y nosotros.
Duró año y medio. De
ajá. Hecho. Nosotros fuimos como al final del año. En una ocasión que ya es cuando hablamos con de lo de Disney.
Sí, creo que creo que me tocaron como 3 veces, o 3 o 4 veces de viajes de Disney, que fueron los años como que más fui, y eran de Diamond Celebration. Y hasta me había cansado de las bolsitas del merchandise, que todas tenían.
Ay, óilo.
Bueno, ahora van a ser del 65.
Y sí. Bueno, en vista de que Juanem ya se casó hasta de... del aniversario 65, que todavía ni es. En verano vamos a tener la apertura de Avengers Campus.
¡Wow!
En Disney California Adventure. Se va a poner bueno, ¿eh?
¡Qué creo gran año!
Viene muy, muy fuerte.
¡Qué gran año para los Disney Parks, eh!
En Epcot, Remy's Ratatouille Adventure.
No,
¡qué
antes.
Atracción! Sí. Preciosa, increíble, llena de magia... De mis atracciones favoritas, y estoy seguro que tú la vas a disfrutar mucho, Juan.
No, yo estoy seguro que cuando a Edith le encanta Ratatouille, entonces cuando tengamos la oportunidad de ir a esa atracción, va a estar así.
Según yo, fue la primera película que vimos como novios, Chris y yo.
Sí, sí, ya me imagino, va a estar increíble.
¿Por qué no aquí? ¿Por qué no ahora? No sé por qué me gusta mucho esa frasecita que sale en la película, pero bueno. Nos vamos hacia París precisamente porque Cars Route 66 Road Trip abrirá justamente en Walt Disney Studios Park.
Que de hecho ahorita es como raro porque he visto gente que se queja en Twitter así de que te sigan vendiendo el boleto para ir a Walt Disney Studios Park cuando ahorita prácticamente no hay nada en el parque, porque ahorita pues están, cerraron un montón de cosas como para dar espacio a los juegos que van a estar abriendo. Entonces ahorita es un parque que prácticamente tiene la atracción de Ratatouille y vete a tu casa. O sea, no hay, prácticamente no hay nada en ese parque ahorita.
Yo creo que entonces sí valdría la pena comprar ahí Park Hopper para que fueran a la atracción de Ratatouille, a lo de Toy Story, y después se regresaran a Disneyland
Paris. Sí, porque dicen que realmente ahorita hay muy poquito que ver en ese parque, entonces, pues no, bueno, buen tip si van por allá.
Obviamente lo escucharon aquí en Disney Fans. Y ahora sí, yo siento que uno de los parques que sí nunca he encontrado ni pies ni cabezas, que es Hong Kong Disneyland, va a tener la apertura de Castle of Magical Dreams.
O sea, su castillito, cual... ¿no?
Ajá, sí.
Que es raro porque respetaron la réplica del castillo de Disneyland, pero le construyeron como encima, ¿no?
Exacto.
Entonces va a estar curioso ver ese castillito de Disney con una expansión gigante hacia arriba.
Va a estar interesante.
Sí, va a estar interesante.
Veamos qué pasa.
Así es.
Y justamente hablando de Hong Kong Disneyland, este año, el 12 de septiembre, celebrará sus 15 años.
¡Órale!
Ya, es... el único parque que a mí me falta conocer.
A ver no si es vamos. Cierto. Ah, no, sí.
Sí, a Fran solo le falta ese.
Tenemos que ir primero a Tokio.
Ok, vamos primero a Japón.
Me sumo al plan cuando sea Tokio.
Y pasamos a Shanghai.
Muy bien, suena bien.
Pues sí, ya estamos ahí. Pues sí. Una vez.
Como me voy a sacar el avión, hasta ya tenemos en qué irnos.
Pero creo que de turbocina son nada más $65,000, Juan.
Bueno, rento una vendo una parte del avión y en una parte...
Con boletos de lotería también.
Sí, también. Hago una lotería para vender una parte del avión.
Pero bueno, ya tendremos estudio en el aire de Disney Fans.
Sí, una oficinota. Muy bien.
Y bueno, justamente a partir de septiembre, Epcot Forever va a tener sus últimas presentaciones. Y a la vez se va a estrenar Harmonious.
Que es como el show nocturno más ambicioso como de la historia de Disney. Recordemos que ya lo que ha habido ahí en Epcot es una lagunota, por lo tanto es pirotecnia así como para asfixiar a no sé cuántos animalitos que anden por ahí cerca. Entonces, entonces sí, realmente va a ser un show así seguramente súper espectacular ese de Harmonious. Es un año grande para Epcot, ¿eh? O sea, viendo todo esto que hay, Epcot sí realmente va a estar muy consentido este año y lo que falta, ¿no? Porque recordemos este plan grande de expansión de reconstrucción y de reconceptualización de muchas cosas de Epcot, que nos va a seguir dando siguientes años, que vamos a decir, wow, va a ser otro año maravilloso para Epcot, ¿no?
Yo estoy muy emocionado.
Ya le hacía falta, rico. Ya le hacía falta a una manita, sí, gato, a este parque.
Le hacía falta amor.
De mi parte, no. De ustedes dos, sí. La verdad es que sí. Me voy a quejar rotundamente de eso.
Pero ¿saben qué? O sea, viendo así, ya ahorita que llegamos como que al final de, en general, de lo más significativo que llega a los parques, es un gran año para ir a Disney. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, si este año pudiera ir a Disney como para otoño, o sea, ya para entonces estaría Rise of the Resistance, que no me ha tocado verla, ya estaría este desfile, el de Magic Happens, y ya estaría Marvel Land, bueno, Avengers Campus en California Adventure. Entonces, o sea, realmente estoy seguro que mi próximo viaje a Disneyland va a tener muchísimas cosas que no he visto y como completamente nuevas y además con la magia más reciente, la tecnología más reciente de Disney, la punta de la tecnología de Disney, como para realmente sorprenderse así maravillosamente, ¿no? Lo mismo pasa de los que vayan a Disney World con todo lo que se estrena en Epcot. Creo que va a ser un año en el que, si eres como de los que van constantemente a los parques, va a ser un año como especial, que después de varios años como de aparente estabilidad, en la que sí cambiaban pues las celebraciones, a lo mejor uno que otro show y cosas así, sí es un año como que de muchas aperturas importantes, ¿no? Entonces, pues bien a celebrar los que vayan a tener algún viaje a los parques.
Esperemos a ver si este es el año del primer viaje de Mini France.
Imagínate. Ojalá que sí, ojalá que sí.
Sería increíble.
Estaría muy bien.
Y en un tema que Juanem domina de manera maravillosa, vamos al tema de los videojuegos, que es un año un poquito flojo.
Pues sí, o sea, realmente, pues ya casi todo es flojo para Disney en videojuegos desde que se retiraron. Tenemos, pues este mes ya en unos días, tenemos la expansión de Kingdom Hearts, que se supone que iba a salir a finales del año pasado, que hace un rato debatíamos si era canon o no lo que presentaba, porque tiene muchos inventos ahí bastante curiosos. Pero bueno, llega primero a PlayStation en este mes y el próximo mes a Xbox, ahí con una exclusivita de un mes para PlayStation. También tenemos Iron Man VR, que se retrasó de febrero a mayo, y también es un año importante para juegos de Marvel, porque también pues viene Marvel's Avengers de Square Enix y de Crystal Dynamics, que un juego bastante ambicioso, porque digo, si los Avengers son una impresora de dinero en el cine, no pueden fallar en los videojuegos, y han tenido una recepción bastante floja como de las expectativas, por temas desde cómo se ven los personajes hasta cómo se va a jugar el juego, ¿no? Entonces, es un juego del que hay muchas dudas y que sufrió un retraso muy importante de casi 5 meses. Era un juego que iba a llegar en mayo, se va hasta septiembre. La verdad es de que ya lo pude jugar un poquito, se ve bien. Digo, fuera de eso, no hay otras cosas de Disney. Había un rumor de que un juego de Disney importante iba a ser como rehecho, y las expectativas están muy fuertes sobre Epic Mickey, que si se hace, me van a tener que aguantar con un especial de Epic Mickey, porque hay cosas maravillosas que decir sobre ese proyecto, de cosas para nerdear en cuestión de Disney fans. Entonces, ojalá que sea Epic Mickey el que rehagan y que saliera este año. Estaría fabuloso, estaría maravilloso. Y fuera de eso, prácticamente no hay nada. Espero que Disney se siga animando a hacer estos, como el año pasado relanzaron por ahí los juegos de Aladdin y de El Rey León clásicos. Me gustaría que ese tipo de relanzamiento, aunque sea de juegos clásicos, ya que no se animan a a lanzar cosas nuevas. Espero que sí, por lo menos sigan siendo como que teniendo la apertura de prestar sus licencias como para que los juegos clásicos pues sigan saliendo, ¿no? Por lo menos, bueno, se sigan como que reimaginando o relanzando para que mucha gente lo siga jugando. Es eso básicamente en videojuegos.
De acuerdo. Y yo tengo que dar ahí mi aportación, porque creo que el de Iron Man VR va a ser una experiencia increíble y la verdad es que le tengo mucha fe.
Va a estar chido, jugué un demo y está padre. De hecho, me sentí un poco triste de que se fue hasta mayo, pero bueno, todo sea con que salga bien. Mi miedo es de que va a ser muy cortito. Cuando fui a un evento, le pregunté a uno de los desarrolladores que si iba a estar cortito y me dijo que iba a durar lo que duraba cualquier juego. Espero que sí sean sus palabras verdaderas, porque como que mi único temor es de que sea una experiencia como muy chiquita. Ojalá que no.
Esperemos que no. Y bueno, hablando un poco de hitos de Disney, justamente vamos a tener eventos muy importantes este 2020. En febrero 7 tenemos el 80 aniversario de Pinocho. Uh-huh. ¡Felicidades, Juanes!
Gracias por mis 80 años.
Febrero 15 vamos a festejar el 70 aniversario de La Cenicienta. En marzo 31, Disney Plus se va a lanzar en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Irlanda, Rusia y Suecia.
Europa, básicamente.
Europa.
No, pero si ya México. Se lanza en España, ya como que no es cierta fe, ¿no? Digo, yo sé que no es como que querramos escuchar las versiones en españolete.
Oye, tío.
De todas las... porque se escucha raro, ¿no? O sea, si ya te acostumbraste a cierto audio en español, cuando te toca la versión en español de España, es raro.
Igual que para ellos escuchar el nuestro.
Ajá.
Sí, definitivamente.
Entonces, pero bueno, por lo menos ya sabemos que ya lograron traducir en alemán, en francés, en español. Uh-huh. Si ya lo están lanzando en Europa. Uh-huh. Entonces, en Latinoamérica no debe de tardar tanto.
Uh-huh. Por cierto, aprovechando, saludos a José Antonio Soto.
Un abrazo, tío.
En junio 7 vamos a celebrar los 80 años de Daisy, que se ve muy bien conservada para su edad.
Vaya que sí.
En julio 17 ya hablábamos del 65 aniversario de Disneyland. En septiembre 5 Pluto celebrará 90 años. Septiembre 10 The Disney Afternoon cumple 30 años.
Ojalá que se animen para entonces, y aprovechando el aniversario, hacer un relanzadero de series así como lo hicieron con DuckTales, de nueva versión de... Ah, bueno, de entrada de un box set que tenga todo, y además de los box sets, ojalá que se animen a lanzar nuevas versiones de Aventureros del Aire, nuevas versiones de Los Rescatadores, que tengan tanto ese appeal para las nuevas generaciones como lo hicieron con DuckTales y sus patitos insoportables. Ya así súper, o sea, es que los patitos de la nueva DuckTales son niños de ahora, así de insoportables. O sea, pero les digo, pero aún así tiene como que ese feeling que también nos gusta a los que estamos ya casi cuarenteando, y por eso ya estamos celebrando el 30 aniversario de Disney.
Cuarenteando ya, Juanem, ya. Espérate.
Perdone la crisis de los 30, Franz. Bueno, a los que ya estamos más de 30 años y que nos tocó en su tiempo el Disney Afternoon, les digo que ojalá que tengamos este mix de estas series que se relancen y que tengan appeal para las dos generaciones, y que tengan esa animación bien chida de la nueva de DuckTales, que es como de cómic, que de lo animado que ha hecho Disney, me parece de lo mejorcito para tele actualmente.
Y en octubre vamos a tener el 30 aniversario de Chris.
Tienes la edad del Afternoon Collection.
No me tocó. O sea, sí me tocó, pero no me tocó tanto. O sea, estaba muy chica.
Ajá.
¿No? No sé.
Pues, pero
bien, de recién nacida no tenía
edad. No, más bien, porque el Afternoon a nosotros nos llegó con delay. Obviamente. O sea, nos llegó muchos años después. De hecho, DuckTales era de los 80s, aquí la estábamos viendo en el 94, 95, como 6, 7 años después. Y también todas esas caricaturas del Disney Afternoon nos llegaron por lo menos con 5 años de delay y por eso nos tocaron a nosotros. Entonces, no sé, a lo mejor no ves mucho tele abierta, posiblemente.
No veía mucha tele en general.
Ah, pues era eso. Más bien a no tener como que...
Tenía ese tipo de padres.
Ah, no, pues
basta ver tele, nada más documentales.
Ah, pues eso fue. Ahí está la razón de tu ausencia del Disney Afternoon. No tanto que...
Y de tu trauma.
De mi trauma.
De tu falta de felicidad.
Ah, pero sí te dejaban ver El Fantasma Escritor, Chris.
Sí, pero eso ya tenía 10 años.
que ya hay un nuevo Fantasma Escritor, estaba viendo por ahí.
¿En Amazon?
En Apple. En Apple.
Ah, Plus. Apple. Sí. Ah, sí, es cierto. Apple Plus.
Ajá. Que ya uno se...
Ya todo va a ser Plus.
Pues es que ya tanto servicio también ahorita, ¿a dónde vamos a llegar? Y casi todos tienen una que otra cosa chida.
Y con esto les anunciamos Disney Fans Plus, el cual va a llegar eventualmente.
Así es.
Bueno, noviembre 13 vamos a festejar los 80 años de Fantasía. Y diciembre 11, el 50 aniversario de los Aristogatos.
Con
Rikitikiti.
Seguramente con el anuncio de una live action de Aristogatos. Se los firmo casi, se los firmo que van a hacer
esta. No, yo creo que después de lo que hicieron con Cats... Espero no lo quieran hacer con Aristogatos.
Lo van a hacer, yo creo que para Disney Plus, y va a ser muy similar a la de La Dama y el Vagabundo, que también está por ahí.
Pero bueno, me entusiasma mucho lo que viene, sobre todo en parques para este año.
Es un año.
Tengo mis temores.
Un año fuerte. No, va a estar bien, Franz. Tenemos 3 películas animadas. ¿Qué más quieres? O sea, todo lo demás estar mal.
Yo sé. Nada más,
¿qué lo comparas con el...?
¿Leer algo de Star Wars?
Sí, no, en eso sí, completamente de acuerdo contigo, pero, Franz, cuando veas Mandalorian, vas a decir, se pueden ir al diablo todas las películas de Star Wars recientes. Viene segunda temporada de Mandalorian, y primera y segunda para los que todavía no tenemos Disney Plus, entonces yo creo, ese va a ser nuestro evento Star Wars del año, y creo que comparado con el año pasado, que fue un verdadero abuso y exceso de adaptaciones live action, qué bueno que este año nada más va a estar Mulan, porque seguro va a estar bien fea. Y qué bueno, y que ojalá que ya se acaben esas adaptaciones live action. Y es un año muy bueno. Tenemos 3 películas animadas, 2 de Pixar y una de Disney Animation. Yo creo que es un gran.
Todas originales.
Todas originales.
Sí, está padre.
Sí, está padre.
Ninguna segunda toma.
Así es, y ojalá que siga habiendo muy buena competencia también en cuestión de animación por parte de otros estudios. Ahí nos alegrábamos el año pasado por Klaus, que por cierto tuvo nominación a los Oscar, la justicia que no le hizo los Globos de Oro. Y,
qué bueno, ¿eh?
Y me siento mal por Frozen, la verdad, de que no estuvo nominada en los Oscars, porque está bien chida. Ahí dándole la razón a Chris.
No, la verdad es que Klaus fue una gran película, la disfrutamos muchísimo.
Sí, Klaus,
me da gusto que te hubiéramos convencido de que la vieras.
Sí, sí, sí. Y no me arrepiento, sí es de lo mejor que vi el año pasado de animación. Entonces, pues bueno. Ojalá que así también sigan habiendo esas otras películas que se cuelen a Disney Fans Podcast. Por lo menos la mención, si no nos clavamos a hablar de ellas, pueden decir, hubo otra película de animación que nos gustó mucho, ¿no?
Pero bueno, con esto finalizamos el primer podcast del 2020. Vienen cosas increíbles y me entusiasma mucho poder tener una plática más con ustedes dos aquí, con Franz dormido, con Sneaker haciendo ruido de patitas por primera vez en el año
y ronquidos sneakerianos.
Bueno, ustedes disculpen, ya está viejito. Juan, muchísimas gracias.
Gracias, amigo. Esperemos que nos deje este año muchos momentos Disney importantes, independientemente, pues, si tenemos la oportunidad de viajar o no a los parques, pues seguirnos emocionando mucho con todo lo Disney que podamos consumir yo ahorita ando así como en un rush Star Wars así tremendísimo, entonces seguro seguiré medio año.
Me siento tan orgulloso de ti.
Sí, no, ando así consumiendo, así leyendo libros, cómics, películas, o sea, casi todo mi entretenimiento ahorita, más que Disney, es en específico Star Wars, y me siento muy orgulloso de ello, de estar ahorita en ese rush tan fuerte de Star Wars.
Me da gusto.
Y ojalá que este año nos deje esos momentos importantes y pues sobre todo pues también poder compartirlos aquí nosotros entre amigos y pues con todos nuestros amables escuchas.
Muchísimas gracias a todos los que hacen posible este podcast, a nuestros Patreons, a quienes nos escuchen en Spotify, en iTunes, en iVoox, en iHeartRadio. Ya estamos en un montón de lados y eso la verdad es gracias a ustedes y es gracias a los números que tenemos que podemos decirle a estas plataformas que queremos compartir el podcast y nos dan chance.
Sí, muchísimas gracias. Un abrazo a todos y que tengan muy
feliz año.
Muy, muy feliz año. Gracias, Chris.
Feliz año del ratón. Pues muchas gracias. Esperemos que todo sea lo mejor fuera y dentro de Disney para todos los que nos escuchan. Que su año esté lleno de magia. Que si tienen pensado y están planeando ir a algún viaje estilo Disney, pues que lo puedan realizar de la mejor manera. Les mandamos así como muy buenas vibras. Y también, pues, si tienen cualquier duda, pues pueden acercarse con nosotros para que nosotros, con mucho gusto, los vamos a guiar lo mejor posible hacia que tengan pues la mejor experiencia.
Entonces, sí, la verdad es que es muy, muy, muy agradable que todos que nos compartan sus experiencias Disney, que nos digan, voy a correr el maratón, o voy a comprometerme en Disney, o fui a tal lado, o así. La verdad es de que está bien chido que nos compartan siempre sus experiencias.
Sobre todo fotos.
O algunos hasta que compran películas, nos comparten por ahí, miren, compré toda esta colección de películas, o cosas así. Muy chido.
Sí, la verdad es que es padre la comunidad que tenemos, y es gracias a ustedes que seguimos con este proyecto. Ya son 167 episodios y seguramente vendrán más episodios aún.
Así es, pues bueno, muchísimas gracias, amigos.
Besitos a todos.
Pasen una excelente noche, tarde, día cuando nos escuchen. Adiós.
Bye bye.